Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, revista noticiosa, correspondiente al día miércoles 1 de abril. Estamos comenzando el segundo trimestre del año, 1 de abril del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general. Y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos información para compartir con todos ustedes. Por supuesto, además de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, la sección de Todo un Poco, los deportes, la voz de Don Julio Estorino y más. Mucho más en este recuento informativo, esta revista noticiosa que los acompaña todos los días y que hacemos con muchísimo cariño desde el Directorio Democrático Cubano, en la Radio República, esta radio que une a los cubanos. Así es que súbale volumen a su radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con las informaciones. Los titulares: otros 2 muertos en Cuba por coronavirus y sigue subiendo la cifra. Hay varios niños enfermos. Sociedad Interamericana de Prensa anuncia que se duplica cifra de periodistas cubanos con prohibición de salida del país. El subsecretario del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, se pregunta qué hará el régimen a aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19. Los cubanos se debaten entre el hambre y el miedo a infectarse en las colas por comida. Y el régimen no tiene compasión con los presos cubanos a pesar del coronavirus. En Voces de Cuba, desde Holguín, Dámaso Fernández denuncia que en el poblado San Andrés las autoridades castristas no implementan las medidas para evitar el contagio con el coronavirus. Latinoamérica al día, Voz de América. Estados Unidos ofrece suspender las sanciones a Venezuela a cambio de nuevas elecciones presidenciales. AFP. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, presenta propuesta de transición democrática para Venezuela. Voz de América, por subestimar la amenaza y tardar en adoptar medidas restrictivas, México podría convertirse en un foco de la pandemia del COVID-19. F. En Brasil, el famoso Estadio Maracaná se convertirá en hospital de campaña. Voz de América. En Colombia, un emblemático hotel está adecuado como hospital, en tanto otros hoteleros del país ofrecen sus instalaciones para iguales fines. Mirada al mundo. AFP. El número de casos de coronavirus continúa aumentando en Estados Unidos y el presidente Donald Trump advirtió que las próximas 2 semanas serían muy dolorosas. AFP. Más de 40.000 muertos y 800.000 infectados en el mundo por la pandemia. Euronews. La ONU pide unidad para superar la crisis del coronavirus. Euronews. El Banco Mundial advierte que la economía de China podría estancarse por el COVID-19. AFP, la Agencia Europea del Medicamento, declara que una vacuna contra el coronavirus tomará al menos 1 año para estar lista. Euronews, manifestaciones de duelo por las víctimas y honores a los profesionales de la salud en Italia, en tanto se reducen los contagios. Euronews, la Unión Europea da luz verde a una misión militar naval en el Mediterráneo contra la entrada de armas en Libia. Euronews, nieve y las lluvias intensas azotan España en pleno confinamiento y complican las tareas de los servicios de emergencia. En De Todo un Poco, hoy tenemos El Piano Inmortal de Siena. Y en los deportes, fútbol, Juventus está planteando la necesidad de vender a su estrella Cristiano Ronaldo. Y en el béisbol de las grandes ligas, el astro de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, se sometió a una cirugía en su codo de lanzar. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Aquí estamos con el detalle de las noticias. Las autoridades del régimen cubano reportaron este martes otras dos muertes por coronavirus en la isla, para un total de 6, mientras los casos de contagio aumentaron a 186, con varios niños entre los nuevos pacientes. Los fallecidos, residentes en La Habana, presentaban varias complicaciones de salud, detalla el reporte del Ministerio de Salud Pública del régimen. El reporte de este martes señala entre los 16 nuevos casos a varios menores de edad, entre ellos dos ciudadanos franceses de 11 y 14 años de edad, ingresados en el hospital Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja en Camagüey, tras contagiarse de su madre, con quien viajaron a Cuba el 9 de marzo pasado. Otros dos niños, un cubano de 7 años y otro de 8, residentes en Palma Soriano, Santiago de Cuba, se enfermaron entre el 10 y el 20 de marzo al mantener contacto con dos viajeros procedentes de los Estados Unidos. Permanecen ingresados en el hospital Ambrosio Grillo desde el día 27. Un adolescente cubano de 16 años, de la misma familia, resultó también contagiado, agrega el reporte. Los tres pacientes mantienen una evolución satisfactoria. Tres pacientes cubanos permanecen en estado crítico, según dijo el Ministerio de Salud Pública del régimen, en su conteo diario. Otros tres, dos cubanos y un ciudadano francés, continúan reportados graves. Los dos nuevos fallecidos son un ciudadano cubano de 63 años, ingresado en el IPK con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica y un infarto anterior. Se mantuvo en terapia intensiva por 9 días y falleció en la mañana del lunes por una complicación cardiovascular. Y otro ciudadano cubano de 75 años, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y aneurisma en la aorta. Inicia los síntomas el 20 de marzo y fue ingresado el 26 con el diagnóstico de neumonía en el Hospital Manuel Fajardo. Falleció en la tarde del día lunes. El Ministerio de Salud del régimen también menciona, además, el caso de una bebé de 7 meses, residente en el municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, ingresada en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño, como medida de precaución. La bebé fue contacto de su padre, residente en Estados Unidos, y su madre, de 26 años de edad. Cuba ha realizado unas 2.322 pruebas de COVID-19, según el reporte del régimen. Un total de 2.837 personas permanecen bajo vigilancia epidemiológica en centros de aislamiento, de los cuales 73 son extranjeros y 2.764 son cubanos, mientras otras 27.139 se vigilan en sus hogares. Y debido a esta pandemia, este miércoles por la madrugada salió desde el aeropuerto de La Habana el último vuelo directo hacia España, 24 horas después de que el régimen de la isla anunciara el cierre de su espacio aéreo, una medida dirigida a frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Una decisión irresponsable a comienzos de esta pandemia hizo que Cuba mantuviese sus fronteras abiertas al turismo. ¿Por qué? Por el ansia y por la necesidad y por la avaricia de los que llevan el régimen en obtener dólares, por la desesperación ante el mal manejo de la nación que tienen. Sin embargo, esto ha causado un desastre interno entre el hambre y la enfermedad que ahora no saben cómo manejar. Una digna irresponsabilidad de estos delincuentes. Según información de la agencia española de prensa EFE, este avión de Iberia que mencionamos ha sido el último vuelo en salir de La Habana, un Airbus 330 con capacidad para 280 personas, partió hacia la ciudad de Madrid totalmente lleno. Mientras alrededor de 900 españoles con visado de turistas que quedan todavía en la isla tendrán que tratar de conseguir un pasaje en alguno de los vuelos con destino a un tercer país programado para las próximas 48 horas antes de que se cierre definitivamente el tráfico aéreo. De lo contrario, deberán permanecer un tiempo indefinido en la nación caribeña hasta que se supere la crisis por el coronavirus. Por ahí hemos visto montones de videos de comunistas de diferentes países que están ahí ellos, según y que disfrutando de las mieles que les permite, por supuesto, a ellos sí, el régimen cubano, y que ahora piden desesperadamente ser sacados de Cuba porque no hay champú, porque no hay jabón, porque no hay remedios, porque no hay asistencia médica, porque no hay alimentos. ¿Ah? Y en eso han querido convertir a toda Latinoamérica, en eso quieren convertir a otros países de la región. Vaya. ¿Saben qué? Vamos a nuestra pausa de esta hora.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Hay un rumor dando vueltas en Italia que afirma que el elevado salario de Cristiano Ronaldo es un grave problema para Juventus por la crisis económica que padece a causa del coronavirus y que esta situación podría obligarle a traspasar al estelar futbolista portugués dado su alto salario. De momento y para evitar males mayores, el club se ha visto obligado a reducir el salario de sus futbolistas, quienes dejarán de percibir una cantidad igual a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Con esta medida, la Juve se ahorrará 90 millones de euros. Aunque esta decisión les ha permitido ganar tiempo, los dirigentes del club de Turín siguen viendo el futuro con preocupación, y es que su gran estrella Cristiano Ronaldo recibe 20 millones de euros por temporada, una pesada losa para la entidad. Así las cosas, Juventus baraja tres opciones. La primera es traspasar a CR7 a otro club por una cantidad superior a los 70 millones de euros. La segunda, esperar a que agote su actual contrato en junio de 2022. Y la tercera, favorecer una renovación en la cual Cristiano acepte una drástica reducción de su sueldo. Reclutado hace dos veranos por unos 117 millones de euros, Cristiano se ha adaptado sin problemas al equipo italiano y ya acumula 53 goles y 14 asistencias en 75 partidos oficiales. Aunque se trata de un jugador que acaba de cumplir 35 años, su marcha supondría un duro golpe para el Juventus, que deseaba consolidarse como una de las principales potencias del fútbol en Europa. Y nos vamos al béisbol. Con la temporada de las Grandes Ligas pospuesta hasta una fecha todavía desconocida, el estelar abridor de los Medias Rojas, Chris Sale, se sometió a una cirugía Tommy John en el codo izquierdo este lunes, lo que no le permitirá regresar al diamante hasta el próximo año. Boston anunció en sus redes sociales que la operación, realizada en el Instituto Kerland Jove en Los Ángeles, fue todo un éxito. En el inicio de los entrenamientos primaverales de este año, una neumonía alejó a Chris Sale del equipo para luego ser dado de baja por un desgarre cerca del codo, aunque hasta ese momento se buscaba evitar la cirugía. Finalmente, Sale accedió a someterse a la intervención quirúrgica y reveló que la dolencia en su codo era algo que lo venía molestando nada menos que desde hace cerca de 20 años. El tiempo de recuperación del zurdo tardará ahora entre 14 y 15 meses, por lo cual la principal estrella del montículo de los Medias Rojas podrá estar de vuelta solo a mediados de la siguiente temporada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, aquí estamos de regreso con esta revista noticiosa, nuestro recuento informativo para todos ustedes. Me preguntan que si me enojé en el final del primer segmento con las noticias. Imposible que yo me enoje con mis hermanos cubanos, no, por el amor de Dios. Que me causa coraje la situación del cómo maneja el régimen y la atrocidad que se ha cometido con Cuba durante los últimos 61 años, por supuesto que me causa coraje. A cualquier persona decente en el mundo le causa pena, le causa coraje, le causa enojo, le causa tristeza, le causa impotencia lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo con los cubanos en Cuba. Lo sabemos, lo conocemos, y es que por eso es precisamente que los acompañamos. Sabemos lo que ocurre en las cárceles, sabemos lo que ocurre en las casas, sabemos lo que ocurre en las calles, en los hospitales, en los colegios, en las universidades. ¿Cómo no acompañarlos? ¿Cómo no tener coraje en contra de esos criminales, de esos asesinos? Vamos a seguir mejor con las noticias, mis amigos. El ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en Cuba continúa asignado por las mismas restricciones y prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo, según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, publicado el 28 de marzo. El régimen mantiene el monopolio absoluto sobre todo el sistema judicial, lo que supone impunidad, facilidad para condenar o para encauzar a los comunicadores, aseguró el vicepresidente regional para Cuba de esta organización, Henry Constantín Ferreiro. El periodista independiente alertó que el monopolio se extiende sobre las telecomunicaciones, sobre el espacio radioeléctrico, que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama marcado por los altísimos precios de Texa, por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual periodístico, radial o impreso, que no sea propiedad del Partido Comunista o del Estado o del régimen de Cuba. El informe sobre la libertad de prensa en Cuba, que abarca el periodo que va desde octubre del año 2019 a marzo del año 2020, señala que el régimen sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares. El texto, según explica Constantín, compilador y redactor del dossier, trata de recoger los hechos más visibles de represión de libertad de prensa, dígase arrestos, citaciones a unidades policiales, que siempre envuelven amenazas, intentos de chantaje e interrogatorios ofensivos contra los profesionales de las comunicaciones. Asimismo, indicó el documento, los periodistas son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y, por supuesto, del país. La cifra de periodistas regulados se ha duplicado y es posible que haya más casos de los que están recogidos, afirmó el también director del medio digital La Hora de Cuba. Y la necesidad de comprar alimentos y artículos de primera necesidad obliga a la población a salir a las calles exponiéndose al peligro de contagio del COVID-19 cuando se aglomeran frente a los mercados. En Baraguá, Ciego de Ávila, el opositor Leonid Carbonell dijo que la situación es tan crítica y hay tanto desabastecimiento que las personas se arriesgan a enfermarse en las colas para comprar los alimentos. aunque usan los nasobucos, lo mismo se los quitan que se los tocan, porque en medio de las aglomeraciones es difícil evitarlo, aseguró. Dijo que en su familia hay mucho miedo a salir, pero a la vez no tienen otra cosa, no hay otra manera de obtener los alimentos, y esto crea una situación terrible para ellos y para sus vecinos. De ahí que la población debe protegerse. Sin embargo, Carbonell considera que muchos de ellos no tienen una percepción real del riesgo que corren. En Placetas, Villa Clara, otro de los municipios donde primero se detectaron casos de coronavirus, la situación es idéntica, según describió en las redes sociales la activista Ariana López este fin de semana, tras publicar varias imágenes de las aglomeraciones de los mercados para comprar alimentos. Señaló que así se han comportado las colas para adquirir productos de aseo. Los pobladores del municipio se han visto obligados a realizar largas e interminables colas exponiéndose al contagio del coronavirus, agregó. Y un alto funcionario estadounidense criticó este martes al régimen cubano por el acoso a los periodistas independientes que intentan informar con honestidad sobre las condiciones del país en medio de la pandemia del coronavirus. En el punto álgido de la crisis del coronavirus, cuando los cubanos necesitan más transparencia y acceso a la información, lo único que el régimen ofrece es una continua represión, denunció en Twitter el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak. Kozak recalcó que en este momento de crisis la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y transparencia del régimen, una necesidad que ignora el régimen cubano al encarcelar a los periodistas que exponen la corrupción y los abusos, por ejemplo, Roberto Jesús Quiñones Aces. ¿Qué hará el régimen a aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19? Se cuestiona el alto funcionario de los Estados Unidos. Vamos a una siguiente pausa, regresamos de inmediato. Tenemos más en este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación damos la bienvenida a nuestra sección Voces de Cuba.
Mi nombre es Damaso Fernández Rimario de San Andrés, Holguín, Cuba. San Andrés, nuestro poblado tiene alrededor de 10.000 habitantes. Su mayor fuente laboral es la fábrica de tabaco de exportación Adonis Cabrera Barrientos, con 300 y tantos obreros, la cual sigue trabajando sin misericordia alguna, donde los torcedores trabajan a menos de un metro. En estos momentos el agua que están consumiendo es por medio de un tanque sin higiene. Ningún centro de trabajo todavía ha cerrado. El presente domingo 30 de este mes llegó el pollo por población, por la aglomeración en cuanto llegó. Las personas día a día ambulan por las calles en busca del necesario alimento. Así es en toda Cuba, todo producto a la negligencia y despreocupación por parte del gobierno. Hago un llamado al pueblo a exigir atención y cuidado al gobierno.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región. Vamos a escuchar nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Estados Unidos propuso levantar las sanciones que impuso al gobierno en disputa de Venezuela bajo una serie de condiciones, entre las que se cuentan la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias y la formación de un gobierno de transición. Estos son requisitos imprescindibles para activar el camino hacia la democracia en Venezuela, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, a tiempo de destacar las acciones del Departamento de Justicia anunciados la semana pasada contra Nicolás Maduro, añadiendo que se espera que no solo él y su equipo, sino todos los líderes de Venezuela consideren seriamente que este es un camino que pueden seguir, que brindará una esperanza para la democracia en Venezuela.
Esa es la misión que teníamos cuando presentamos esto, trazando este nuevo camino, y simplemente lo que esperamos es que lo tomen en serio y lo consideren tal como lo hemos presentado. Hemos dejado en claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca más gobernará Venezuela.
Entre las condiciones enumeradas por el funcionario para emprender lo que denominó como un camino hacia la democracia, Pompeo destacó la creación de un Consejo de Estado llamado a convocar elecciones presidenciales en un plazo de entre 6 y 12 meses y la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras de Venezuela. Pompeo detalló que el Consejo de Estado estaría conformado por miembros de ambos partidos y que tanto el presidente en disputa, Nicolás Maduro, como el mandatario interino, Juan Guaidó, deberían aceptarlo como el único ejecutivo del país durante este periodo de transición. Al mismo tiempo, Pompeo reiteró el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, de quien dijo podría postularse como candidato.
Es el político más popular en Venezuela. Creo que si se celebran elecciones hoy, creo que lo haría increíblemente bien. Pero lo más importante es que seguimos apoyándolo. Cuando preparamos este camino hacia la democracia, trabajamos en estrecha colaboración con él.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
La estrategia forma parte de una nueva propuesta para integrar un gobierno de transición que represente aliados tanto de Nicolás Maduro como del líder opositor Juan Guaidó, dijeron funcionarios estadounidenses. El plan, denominado Marco Democrático para Venezuela, fue presentado por el secretario de Estado Mike Pompeo.
I wanted to set up the framework for this pathway to democracy. Broadly speaking, it would
Solo quiero establecer el marco para este camino a la democracia. Hablando en términos generales, incluiría a miembros electos de la Asamblea Nacional que representen a ambas partes, crearía un Consejo de Estado aceptable que ejerza como gobierno de transición hasta las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional y podría celebrarse, esperamos, dentro de 6 a 12 meses. Este plan se hace eco de una propuesta realizada durante el pasado fin de semana por Juan Guaidó, que refleja cómo las crecientes preocupaciones sobre el coronavirus están reviviendo los intentos de Estados Unidos de separar a los militares de Maduro. Estados Unidos reconoce a Guaidó como líder legítimo de Venezuela. La propuesta marco requeriría que Maduro y Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros para gobernar al país hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias a fines del presente año. 4 de los miembros serían nombrados por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición que dirige Guaidó. Para obtener la aceptación del Partido Socialista gobernante, se requeriría una mayoría de 2/3. El 5to miembro, que se desempeñaría como presidente interino hasta que se celebren las elecciones, sería nombrado por los otros miembros del Consejo. Ni Maduro ni Guaidó estarían en dicho Consejo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
La mayor parte de Centroamérica, con casi 3.000 casos, actuó rápidamente para contrarrestar el brote de coronavirus. Sin embargo, México, a pesar de que ya cuenta con más de 1.000 casos y 28 fallecidos, hasta el 23 de marzo no anunció ninguna medida restrictiva de importancia. No había hecho muchas pruebas de positividad al virus hasta ahora, a pesar de las críticas de la OMS por su falta de respuesta.
Si los casos continúan creciendo y se llega a la fase 3, se va, pues como los demás países, va a haber un desabasto y si vamos a entrar en una fase de crisis en los servicios de salud para estos pacientes. En base a la experiencia que tengo, creo que sí se va a sobrepasar la capacidad de los hospitales si no se toman las medidas adecuadas.
Empero el doctor Héctor Cadena recuerda que algunas medidas se empezaron a tomar ya desde la mitad de enero. Hasta ahora el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían seguido invitando a la población a salir y seguir con sus vidas, subestimando un poco la amenaza. pero frente a un aumento del 235% de los casos en una semana, México declaró emergencia de salud y suspendió todas las actividades no esenciales hasta el final de abril. No se sabe efectivamente cuántos son los casos y expertos creen que el virus circuló por el país durante semanas sin ser detectado. Sin embargo, el doctor José Esteves afirma que a pesar del retraso, no es demasiado tarde para México. Además, el país tiene la experiencia del H1N1, un virus que en 2009 afectó a la nación.
Creo que ahora estamos en una etapa en la que si se toma en cuenta bien todos los parámetros y el protocolo, sí podemos minimizar el daño. En los otros países creo que les ganó el tiempo.
Algunos doctores, como reporta el periódico The New York Times, creen que México podría convertirse en un nuevo epicentro del brote como Italia en las próximas semanas. Además, la Organización Panamericana de la Salud estimó que para 700.000 mexicanos el COVID-19 podría ser potencialmente letal. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Latinoamérica al día.
El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro se convertirá en un hospital de campaña para tratar enfermos de coronavirus. El gobierno regional espera que la instalación esté lista para recibir a pacientes en unos 10 días, para cuando se espera un incremento del número de contagiados por coronavirus en el país, donde ya se han registrado 159 muertos y 4.579 casos confirmados. Con capacidad para unas 78.000 personas, el Maracaná es un símbolo en la historia del fútbol. Fue sede de la final del Mundial de 2014 y el escenario de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016. Fue también la sede de la Copa Mundo de 1950, testigo ese año del célebre maracanazo y en 1969 del milésimo gol del Astro Pelé.
Latinoamérica al día.
El Hotel Tequendama de Bogotá será adecuado como centro de apoyo a hospitales para atender la emergencia sanitaria en caso de que sea necesario a causa de la propagación del COVID-19 en Colombia.
La Sociedad Hotelera de Tequendama se vincula al esfuerzo que está haciendo todo el país para poder superar esta crisis que hoy nos aqueja. Y en ese sentido hemos dispuesto a poner a disposición del servicio hospitalario 413 habitaciones que nos van a permitir atender hasta cerca de 700 pacientes de baja complejidad que serán determinados por el Hospital Militar Central, quienes son remitidos a este centro hotelero aquí en el Centro Internacional Tequendama.
Además de la adecuación del Hotel Tequendama, algunos hoteleros pertenecientes a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, han ofrecido sus instalaciones para que también sean utilizadas con fines médicos.
Los hoteleros le hemos manifestado al gobierno nuestra intención de poner a su disposición las camas de los hoteles para servir como una extensión de las camas hospitalarias. Todavía no hay una definición por parte del gobierno, ni tampoco las condiciones en las cuales ese trabajo se realizaría. Lo que se ha venido conversando con la Superintendencia de Salud es que los hoteleros prestaríamos el servicio de alojamiento, por supuesto la alimentación, el aseo de las habitaciones y la vigilancia del establecimiento. Y las autoridades de salud suministrarían todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pacientes.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué ocurre fuera de nuestras fronteras en el resto del planeta. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los ciudadanos que las próximas dos semanas serán muy difíciles por la pandemia de COVID-19.
Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que vienen. Vamos a pasar por dos semanas muy difíciles. Y luego, con suerte, ya que los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros pronosticamos después de haberlo estudiado tanto, comenzaremos a ver algo de luz real al final del túnel. Pero esto será muy doloroso, dos semanas muy, muy dolorosas.
Los casos del nuevo coronavirus en Estados Unidos superaban el martes los 184.000, con más de 3.700 muertes. La cifra supera por unos 400 casos el número de fallecidos reportados por China.
Enviamos un avión con mascarillas, guantes y suministros a las comunidades para luchar con la plaga, porque eso es lo que es esto, es una plaga. También enviamos nuestras plegarias, rezamos por los médicos y las enfermeras.
La Casa Blanca estima que la enfermedad matará entre 100.000 y 240.000 personas si se cumplen las restricciones de contención hasta el 30 de abril. La pandemia ha matado a 1.000 neoyorquinos y la capital financiera estadounidense es el epicentro del brote. Se han convertido en hospitales a Central Park, centros de convenciones y deportivos. La pandemia del nuevo coronavirus causó más de 40.000 muertos en el mundo y ya afecta a 800.000 personas desde su aparición en diciembre en China. Tres cuartas partes de los fallecidos, más de 29.300, se registran en Europa, el continente más afectado. Con casi 12.500 muertos, Italia es el país con más fallecimientos, seguido de España con más de 8.000. De su lado, con más de 3.400 fallecimientos, Estados Unidos superó el martes la cantidad de muertes reportadas oficialmente por China, origen de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia han sido detectados oficialmente más de 800.000 casos en el mundo, pero esta cifra solo refleja una fracción del número real de contaminaciones, ya que muchos países solo controlan los contagiados que necesitan hospitalización. En un intento por frenar la propagación, el 46,5% de la población mundial está confinada en sus casas, en medio de una crisis hospitalaria con falta de camas y respiradores para atender a los enfermos. Estamos moviéndonos lentamente en dirección correcta, pero necesitamos acelerar y hacer mucho más si queremos derrotar al virus y apoyar a la gente. Esto no es una crisis financiera, es una crisis humanitaria. En América Latina, que registra unos 400 muertos y en torno a 15.000 infectados, varios países anunciaron el prolongamiento de las medidas, en un intento de evitar que colapsen sus sistemas sanitarios, de por sí precarios.
Unidad para superar la crisis contra el coronavirus. En la ONU consideran que los países necesitan unirse para hacer frente al impacto del bloqueo internacional que se ha producido en la lucha contra el COVID-19. La enfermedad ha afectado a más de 850.000 personas en todo el mundo y deja ya más de 40.000 muertos. Lo que se necesita es una respuesta multilateral coordinada y exhaustiva a gran escala que ascienda al menos al 10% del PIB mundial. Los países desarrollados pueden hacerlo por sí mismos y algunos ya lo hacen, pero debemos aumentar masivamente los recursos disponibles para las naciones en vías de desarrollo. Con más de 12.000 fallecidos, Italia ha registrado casi un tercio de todas las muertes debidas al coronavirus en el mundo. Pero parece que la curva del país se aplana. Hemos llegado a una zona denominada meseta, pero todavía tenemos que confirmarlo. El hecho de que hayamos alcanzado una meseta no significa que la crisis haya terminado. Significa que ahora tiene que comenzar el descenso de contagios y muertes. Y este descenso solo puede comenzar si continuamos siendo extremadamente cuidadosos con lo que hacemos a diario. El confinamiento en algunos países podría continuar de manera indefinida. En España se registran más de 8.000 muertos debido al coronavirus. El gobierno ha decretado nuevas medidas económicas. Francia vivió una jornada infernal, con cerca de 500 muertos este martes. Ya son más de 3.500 fallecidos por el coronavirus en el país desde el comienzo de la crisis. Ahora ya no son únicamente las personas de edad avanzada las que se ven afectadas. La víctima más joven del coronavirus en el Reino Unido es un adolescente de apenas 13 años. Entre tanto, los gobiernos africanos han comenzado a introducir medidas de contención más estrictas. Lagos, en Nigeria, ha sido una de las últimas ciudades que ha quedado cerrada. En Gaza, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas entrega raciones de ayuda alimentaria a medida que la enfermedad cobra fuerza. Mientras el mundo queda confinado, la Antártida parece el único lugar no afectado por el virus.
El Banco Mundial advierte que la economía de China podría estancarse por el COVID-19. Es la primera proyección tras la aparición de la pandemia y contrasta con el crecimiento del 6,1 en China en 2019, un indicador de crecimiento negativo por primera vez en más de 30 años. La pandemia también tendrá graves efectos negativos sobre las economías asiáticas más pobres. Especialmente vulnerables son los sectores del turismo en Tailandia y las islas del Pacífico y los trabajadores textiles en Camboya y Vietnam. En la India, donde se han registrado más de 1.200 casos y 32 muertes, el país ha iniciado un éxodo a pie de las ciudades a los pueblos. Se prevé que 24 millones de personas menos logren salir del umbral de la pobreza y 11 millones más caerían en esa categoría en el escenario más adverso. Como vacuna contra esta amenaza, el Banco Mundial recomienda cooperación internacional, mantener el comercio y coordinar las políticas macroeconómicas.
Poner a punto una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año. La estimación fue hecha el martes por la Agencia Europea del Medicamento, que basa su afirmación en los datos actuales y en el tiempo que llevó el desarrollo de otros medicamentos de este tipo. Explicó que dos vacunas entraron ya en la primera fase de ensayos clínicos que se está realizando con voluntarios sanos, pero matizó que generalmente los plazos para el desarrollo de productos medicinales son difíciles de prever. Hasta ahora, ningún medicamento se ha perfilado como un tratamiento completamente eficaz contra el COVID-19, que ya se ha cobrado más de 40.000 vidas en todo el mundo. E incluso cuando alguna vacuna esté lista, luego debe ser aprobada y tienen que producirse cantidades suficientes que permitan un uso extendido. Según un recuento de la AFP, el número de casos declarados de coronavirus a nivel global superó los 800.000 el martes.
Banderas a media asta y un minuto de silencio en todos los municipios de Italia para recordar a las víctimas de la COVID-19. El mismo acto ha servido para rendir honores a los profesionales de la salud en una jornada en la que el número total de fallecidos roza ya los 11.600 y el de casos confirmados supera los 100.000. Cantidades que ilustran la magnitud de la pandemia, pero tras las cuales encontramos datos positivos. El número de pacientes que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos por deficiencias respiratorias se ha reducido a la mitad con respecto a los que se registraban hace dos semanas. Además, se están produciendo progresos en las pruebas de posibles tratamientos. En el Hospital Cotugno de Nápoles, un medicamento contra la artritis reumatoide está dando resultados esperanzadores. No son tan positivas, aunque se esperaban las estimaciones del coste económico de la crisis. El Centro de Estudios de Cofindustria augura que el PIB de Italia caerá un 10% hasta el próximo mes de julio. Perspectivas tan sombrías tienen como telón de fondo una explosión de muestras de solidaridad, como estas cestas callejeras de alimentos que están en las calles de Nápoles, bajo un cartel que reza: «Si puedes, pon, por favor. Por favor, si lo necesitas, tómalo».
El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este martes a la Operación Irini, una misión naval comunitaria en el Mediterráneo. Su objetivo es reforzar el cumplimiento del embargo de armas hacia Libia decretado por las Naciones Unidas para acabar con la injerencia militar extranjera. Borrell ha reconocido que el acuerdo no ha sido fácil, pero celebra su puesta en marcha. Me alegra poder decir que los Estados miembros acordaron detalles específicos para lanzar la Operación Irini. Hemos dicho en repetidas ocasiones que solo a través de soluciones políticas, el respeto de la Unión Europea y las Naciones Unidas como embargo de armas es la solución a la crisis de Libia.
Arms embargo is the solution to the Libyan crisis.
Irini, que significa paz en griego, estará activa como mínimo durante un año, hasta el 31 de marzo de 2021. Esta nueva operación militar sustituirá a Sofía, la misión que desde junio de 2015 patrullaba el Mediterráneo para combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. Borrell espera que esto suponga una importante contribución para el proceso de paz en Libia. Nieva en buena parte de España y de Europa, mientras los ciudadanos lo ven desde sus ventanas bajo estricto confinamiento. Muchas zonas de España han amanecido con nevadas bastante intensas para la época primaveral. Una treintena de provincias en el país se encuentran en riesgo por nevadas o lluvias y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas invernales se prolonguen hasta casi finales de semana. El responsable es un anticiclón al oeste de las Islas Británicas que deja al descubierto los países mediterráneos. Aunque desde sus casas los españoles celebran la nevada, el temporal ha complicado las tareas de los servicios de emergencias y los trabajadores esenciales que siguen desarrollando su actividad. Los camioneros, por ejemplo, se topaban con un nuevo inconveniente para hacer llegar suministros alimentarios y sanitarios.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación el piano inmortal de Siena en nuestro segmento De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Saludos amigos, bienvenidos a esta sección De Todo Un Poco, con informaciones entretenidas y de interés general. Y hoy del diario El Comercio y otras fuentes, les traemos esta curiosa información sobre un piano que sobrevivió a un rey, a los nazis y a una gran batalla. El piano inmortal de Siena. Tras sortear periodos históricos relevantes como el reinado de un monarca europeo, la Exposición Universal de París en 1867 y la Segunda Guerra Mundial, un piano se volvió inmortal y ahora será expuesto al público y subastado en Israel por una cifra millonaria. El italiano Sebastián Marchisi, un diseñador de clavecines, comenzó a construir este valioso instrumento en 1799, pero falleció antes de finalizarlo, y sus descendientes se encargaron de terminarlo para regalarlo a su nieta Rebeca, que vivía en Siena en 1825. El instrumento de madera oscura está ornamentado con magistrales tallas de querubines, animales, flores e instrumentos de música, que hacen de este una verdadera obra maestra visual, según consideró Moxé Porat, un afinador israelí que estudió el instrumento. Tras su exhibición en la Exposición Universal de París de 1867, este instrumento, cuyo ligero sonido se ubica entre el del piano y el clavecín, fue obsequiado al príncipe Humberto I, que más tarde fue rey de Italia. Luego, ya en el siglo XX y de forma desconocida, el piano pasó a manos de los nazis, pero en la batalla de Al-Alamein, en Egipto, fue rescatado por los británicos, que lo descubrieron abandonado en el interior de una caja de madera. Sus dueños posteriores fueron el afinador israelí Abner Karmi, que escribió junto a su esposa un libro sobre la histórica pieza que tituló El piano inmortal. Luego perteneció a la sala de conciertos Steinway Hall de Nueva York y fue utilizado para varias grabaciones en los años 1950 y 1960 antes de que un empresario lo comprara en 1996 por $1,000,000. Cuantas más cosas sabía sobre este piano y su historia, más apego sentía, manifestó su último propietario tras ponerlo en venta a través de Winners, la casa de subastas que lo ofertará en Israel y que espera alcanzar un monto de $2,000,000. Hasta aquí amigos, De Todo Un Poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En Cuba, todo indica que se ha establecido un ritual que llevan a cabo altos responsables de la dictadura, particularmente Miguel Díaz-Canel, el impuesto presidente, y José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario, con gran seriedad. Es un ritual que ofrece a estos personajes una escapada dialéctica cuando tienen que hablar de los problemas del país para evitar responder directamente a preguntas que se decantan por sí mismas en cuanto a la solución de esos problemas. Así, es público y notorio que en sus habituales recorridos por cooperativas, centros de producción y empresas de todo tipo, estos funcionarios y otros de su misma calaña tratan de ofrecer una visión optimista de la situación, juegan con cifras y estadísticas y generalmente anuncian mejorías que nadie más ve venir. Mencionan los problemas, pues esto es inevitable, y terminan sus discursitos con llamamientos patrioteros a esforzarse más, a producir más, a ser más eficientes, pero ojo con esto, sin indicar nunca cómo poder cumplir con esos llamados. Esto sucede siempre con los problemas habituales del país e igualmente en circunstancias especiales, como ocurre ahora con la crisis que provoca la extensión del coronavirus por toda la isla. Hojeando la prensa oficialista de los últimos días, he encontrado un buen número de esos llamamientos de los cabecillas del régimen y quiero compartirlos contigo para ilustrar lo que digo. Escucha bien. Tenemos que explotar al máximo la tierra y los recursos disponibles. Hay que procurar que la tarima no esté vacía. Tenemos que priorizar las soluciones nacionales como centro de la gestión económica. El país puede y debe aprovechar todo el potencial del sistema agropecuario. Habría que preguntarles a los que hacen estos llamamientos con qué se sienta la cucaracha. ¿Cómo se responde a estos encendidos llamados sin los insumos y los aperos necesarios? ¿Qué aporta el patrono, es decir, el Estado, para que sus campesinos puedan responder? Ahora con la epidemia es lo mismo. Oye esto, tenemos que enfrentar el COVID-19 con el menos costo económico posible. Hay que asumir con responsabilidad el aislamiento social que impone la COVID-19. Otra vez tendríamos que preguntar, ¿cómo diablos se hace esto en Cuba? ¿Se pueden evitar las colas? ¿Hay surtido en los mercados para que no haya aglomeraciones? He dejado para el final una exhortación de Miguel Díaz-Canel que habla por sí misma. Dijo el señor presidente, que los cubanos tengan la seguridad de que trabajamos para que las afectaciones sean mínimas. Esto solamente lo dice un gobernante que sabe, aunque no lo admita, que no goza de la confianza del pueblo. Él sabrá por qué.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general del espacio y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Gracias por acompañarnos en esta revista noticiosa de todos los días. Este recuento informativo que hacemos con tanto cariño todo el equipo de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, la voz de la amistad y el amor entre los cubanos. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar mañana. Hasta la vista.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando, el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado bombazo, lejos
de la policía que vive dando piñazo al que protesta en la calle y al gobierno haga rechazo, lejos de los baches que se ven cada cuatro pasos, y estando ajeno a todo eso está apoyando el fracaso. Compañías de crucero que se prestan para lo mismo, no saben que con sus contratos sostienen al comunismo, ese mismo que a mi pueblo la libertad le ha quitado, que tiene presos políticos aislados y torturados, comunismo que a las damas de blanco ha maltratado, comunismo que un terrorismo de Estado tiene implantado. Mirar para el otro lado no oculta la realidad, al contrario, se cae en la complicidad, no se puede hacer negocio ni...
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.